7:04, una de las noticias del día, sin duda, la mancha de petróleo que ha llegado ya al río Sogamoso. Viene esta mancha de petróleo originada de un brote en la tierra, un brote de petróleo que no se ha podido contener todavía, es la información que tenemos hasta el momento. Y hemos llamado al ministro Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, para preguntarle por esta emergencia que ya, por supuesto, está contaminando fuentes de agua importantes y está generando problemas para los animales y para los humanos en esta zona del departamento de Santander. Ministro Luis Gilberto Murillo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente estamos frente a una emergencia ambiental en el municipio de Barranca Bermeja, en el corregimiento de La Fortuna, en la zona de la quebrada Lizama. Se ha presentado un brote, afloramientos de una mezcla de hidrocarburos y lodo y agua que ya alcanza las, según datos de la ANLA, cerca de 23.440 barriles. Ya se han tomado algunas medidas. La prioridad que tenemos en este momento es contener el avance de la mancha, que el propósito es contenerlo en el caño de la Muerte y la quebrada Lizama, y evitar obviamente avance hacia el río Sogamoso, donde se han presentado iridiscencias, que todavía estas iridiscencias no generan mayor impacto. Hoy la meta es poder contenerlas allí y empezar el proceso de limpieza. Ya se detectó por parte de Ecopetrol y los técnicos que tenemos allá la causa y el aumento de presión. Ya se ha bajado la presión sobre este pozo inactivo, que era el pozo Lizama 158, y la tarea en adelante sería precisamente hacer la limpieza y establecer el daño ambiental y la restauración de la zona. Y hemos abierto las investigaciones del caso, obviamente, y yo he dado instrucciones a la ANLA para que se le exija a Ecopetrol un informe muy detallado de la integridad de todos los pozos, tanto activos como inactivos en la zona, y encontrar realmente qué sucedió en la aplicación del plan de contingencia que tenía que haberse aplicado para que no se extendiera esta mancha.
Ministro, ¿cuál es la causa? Porque hasta el momento no teníamos conocimiento. Se hablaba de un brote de la tierra de petróleo y estaban tratando de identificar qué es lo que hacía que ese petróleo saliera. ¿Identificaron la causa en primer lugar y en segundo lugar ya pudieron contener el brote?
Sí, yo estaba en conversación permanente, obviamente, con la ANLA, el señor presidente Ecopetrol y su equipo. La causa se debió a un aumento de presión en el pozo inactivo Lizama 158, ya se encontró el punto. Se tomaron medidas por parte de los expertos en perforación y seguridad para bajar la presión. Se bajó, o sea que ya los afloramientos son menores, y este ya es un gran avance, que al menos ya se tiene la causa. Y el propósito que se tiene es que se pueda llegar a este sitio, además de disminuir la presión, se pueda hacer el cubrimiento de esta zona. Eso va a tomar obviamente un par de semanas, pero lo que se puede hacer ahora es controlar estos brotes y hacer el proceso de control de la mancha. Ya se están estableciendo, hay 56 puntos de barreras, hay 13, casi 14 puntos de control, y se están estableciendo dos piscinas adicionales para contención de la mancha, una de ellas a 250 metros de la desembocadura hacia el río Sogamoso.
Ahora, ministro, ya se sabe entonces que fue un aumento de presión en un pozo inactivo. ¿Se sabe por qué aumenta la presión en un pozo si está inactivo?
Bueno, eso es lo que nos va a dar la investigación. Hay varias hipótesis sobre el tema. Una hipótesis puede estar asociada con algún movimiento de esas capas asociado a la tectónica de la zona, puede estar asociado a movimientos telúricos menores. Hay varias hipótesis, pero eso se tendrá que establecer en la marcha de la investigación. Pero nuestro mayor interés es poder salvaguardar la integridad del activo ambiental del río Sogamoso, evitar obviamente que llegue al río Magdalena, y poder, una vez se contenga, iniciar la limpieza y poder recuperar y restaurar tanto la quebrada Lizama como el caño La Muerte, porque se afectaron cerca de 24 kilómetros a lo largo de estos cuerpos de agua. Hemos recuperado con la corporación cerca de 49 especies que se han recuperado, y se tiene un puesto de recuperación de especies, un puesto temporal en la zona, y garantizar obviamente que se protege la integridad del río Sogamoso, porque allí pues obviamente hay una población de pescadores, etcétera, que es nuestra principal preocupación.
¿Cuál es la realidad precisamente sobre eso, señor ministro, en relación con lo que ocurre con el río Sogamoso? Los pescadores y algunas versiones señalaban que en efecto la mancha ya había llegado, usted dice que apenas son unas iridiscencias, pero ¿qué tan grave es que esté llegando al río Sogamoso y cómo va a ser el mecanismo de contención para que no avance en ese río tan, tan importante para el oriente colombiano?
Sí, el informe que tengo, obviamente, es que se han presentado unas iridiscencias. Esta emergencia supera las capacidades locales. Yo he destinado un equipo especial para el acompañamiento y voy y me estoy movilizando, obviamente, a la zona para poder hacer el monitoreo desde terreno. Y las medidas que se están tomando, obviamente, es aumentar el número y tener el número de barreras que sea necesario y de puntos de control, y las dos o tres piscinas adicionales que nos permitiría evitar que la mancha llegue y a iniciar el proceso. Hemos hablado con la ANLA y Ecopetrol para que se pueda iniciar el proceso de limpieza de las iridiscencias que se están presentando en el río Sogamoso.
Ministro, una curiosidad sobre esa zona. ¿En algún lugar cercano a este sitio en el que esto ocurrió, este fenómeno ocurrió, la ANLA ha dado alguna licencia de exploración o de explotación en los últimos meses? ¿Hay alguna actividad petrolera cercana?
Me toca revisar, porque obviamente el pozo Lizama 158 está inactivo, pero contiguo a ese pozo, en esa zona, está el pozo Lizama 159, que está activo. Y la instrucción que yo le he dado a la ANLA y que hemos acordado es que en el marco de las investigaciones se pide de manera urgente un informe de Ecopetrol sobre la integridad de los pozos, tanto inactivos como activos en toda esa zona, para poder hacer una revisión en detalle y garantizar que esta situación no se vuelva a presentar.
Ministro, ¿tenemos recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para hacerle frente a este fenómeno, o habría que buscar ayuda por otros lados?
Bueno, Ecopetrol tiene un equipo que ha estado, usted sabe que hemos, por lo general, por atentados a la infraestructura petrolera, se ha tenido una serie de lamentables derrames y ya hay una capacidad técnica en el país para responder a este tipo de situación con un aceptable nivel de éxito. Y yo creo que eso va a permitir que podamos contener la mancha. Lo que sí hay que hacer las investigaciones del caso, porque en situaciones como esta, obviamente los planes de contingencia tienen que operar y funcionar de manera normal. Entonces vamos a ver qué sucedió de manera extraordinaria y encontrar si hay responsabilidades, los responsables.
Claro, señor ministro, yendo más allá de este caso específico, digamos, de la Lizama, ¿existe en Colombia un sistema de información que permita saber dónde hay riesgos para que no vayan a ocurrir este tipo de accidentes? Imaginamos que esto puede ser un accidente. ¿Ustedes saben cuántos accidentes han ocurrido? ¿Tienen listos planes de contingencia como parte del proceso de licenciamiento de la explotación petrolera que obligan a que haya suficientes recursos y que se puedan revertir este tipo de daños que puede causar la explotación petrolera?
Sí, se tiene en el país, tanto el sector de hidrocarburos como la ANLA tienen capacidades en ese sentido, y además por las mismas circunstancias del país, por los atentados que se han presentado. Recordará usted el que se presentó en Tumaco, que se hizo la respuesta, y hoy ya estamos en un proceso de recuperación que ha sido exitoso. También se está haciendo en Puerto Asís, en Pozo Azul, cuando hubo el derrame de los camiones por parte de las antiguas FARC. Entonces, el país ha adquirido cierta capacidad en eso, y hay un sistema de monitoreo que es manejado tanto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como por la ANLA, con planes de contingencia para distintos escenarios con base en lo que ha sucedido antes en el país. Entonces, yo creo que en eso hay capacidad de respuesta. En este caso, una de las explicaciones que se ha dado, sin todavía profundizar, es que se presentó esta situación un tanto accidental, extraña, pero además de eso se complicó con fuertes lluvias que aumentaron el flujo de la de la de la mancha a lo largo de estos 24 kilómetros del caño y de la quebrada que les acabo de mencionar.
Señor ministro, cambiando de tema, en el caso de la mina de níquel de Cerro Matoso, el fallo del tribunal ha supuesto, digamos, que tiene que hacerse una nueva solicitud de licenciamiento ambiental de cero, digámoslo así. ¿Cuál es la posición del ministerio en términos de ser el principal organismo del sector con respecto a esa nueva solicitud de licenciamiento ambiental que tendrá que hacer Cerro Matoso? ¿Va a definir unas nuevas condiciones, teniendo en cuenta que esa licencia pues es viejísima, sí, sí, y que lo que se ha hecho es renovarla y renovarla? Esa sería una licencia muy especial, porque es una actividad altamente contaminante la de la explotación y refinación del níquel.
Sí, precisamente obviamente que tenemos que cumplir con el fallo de la Corte Constitucional. Allí hay dos aspectos. El primero, la consulta que se debe hacer a las comunidades de la zona, que es un asunto liderado por el Ministerio del Interior. Y en segundo lugar, el nuevo proceso de licenciamiento para actualizar licencia y planes de manejo y planes de contingencia. Y en ese sentido, la ANLA deberá proceder a expedir a nuevos términos de referencia para que se pueda hacer los estudios del caso y se pueda presentar el estudio de impacto ambiental para su correspondiente evaluación, y se iniciaría como un proceso, así lo ha ordenado la Corte, como un nuevo proceso que tenga en cuenta tanto lo que ha sucedido en ese proyecto durante varios años como los avances que ya se tienen en materia de gestión ambiental en el sector minero.
Ministro, pues esa licencia se había ido renovando, y la pregunta es, en las anteriores renovaciones no se había hecho nada para actualizar, digamos, para actualizar los estándares, los planes de manejo, porque hoy en día las exigencias son mucho más altas que cuando originalmente se dio la licencia. ¿Esto sí va a suceder ahora?
No, pues ya ha venido sucediendo. Lo que pasa es que, como usted sabe, el sector minero, lo que tiene que ver con la gestión ambiental, pues está en constante evolución, y lo que la Corte ha querido es tener la plena seguridad de que con una nueva licencia se aplican a estándares muy muy estrictos frente a Cerro Matoso, y eso es lo que vamos a proceder a realizar, a cumplir con ese fallo.
Ministro, estamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con su cartera, y hoy precisamente es el Día Mundial del Agua. Lástima que tengamos que hablar de agua contaminada allí en Santander por esta mancha de petróleo, precisamente en el Día del Agua. ¿Alguna buena noticia que nos pueda dar en esa materia hoy precisamente, ministro?
Sí, pues yo creo que hay muy buenas noticias. El país ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la protección del agua de los colombianos. Que a veces hay situaciones muy de casuística como este, pero mire usted que el país ha avanzado en proteger su recurso más valioso, que son los páramos como fábrica de agua del país. En el caso de Bogotá, todo el eje de Chingaza, Guerrero, a Sumapaz, que le dan la gran competitividad a Bogotá. Yo lo decía ayer en un evento, de que el gran factor de competitividad de Bogotá es la disponibilidad de agua que tiene. Si usted compara, y yo siempre, a mí me gusta usar la comparación de Ciudad de México, porque Ciudad de México gasta enorme cantidad, enormes recursos para poder bombear agua para garantizar el suministro de agua en Ciudad de México. Bogotá no, tiene una gran oferta de agua. Así lo hemos hecho casi en todos los páramos. De los 37 complejos, 30 ya están protegidos. Faltan 7, y vamos a continuar en ese proceso de proteger los humedales. El país es un país de humedales, y tenía solo 5 humedales de categoría Ramsar. Vamos a doblar ese número de humedales, vamos a dejar mínimo 10 humedales de categoría Ramsar. Se protegió el primero en la Amazonía, que es el humedal de Tarapoto, muy importante. Vamos a seguir más adelante con otros. Entonces yo creo que hay buenas noticias en ese sentido, los avances que tiene el país en protección del agua, entendiendo que el rendimiento hídrico de Colombia es el sexto en el mundo y el tercero en la región de América Latina y el Caribe. y esa es una gran oferta que tenemos.
Sí, pero hay que cuidarla.
Hay que cuidarla.
Claro,
hay que cuidarla.
Ministro, le voy a interrumpir porque quiero preguntarle a propósito del cuidado de agua y de las fuentes de agua. En la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en último debate el proyecto que permitirá la ratificación del que se conoce como convenio de Minimata. Busca regular y reducir, es lo que entendemos, la comercialización y uso de mercurio en el país. ¿Esto en qué se traduce concretamente? Cuando ratificamos ese convenio, ¿a qué nos estamos comprometiendo en materia de mercurio, que es uno de los grandísimos contaminantes de nuestras fuentes de agua?
Bueno, en primer lugar, es una buena noticia. Le agradecemos a la Cámara de Representantes. El voto fue unánime, 89 votos a favor, 0 en contra de ratificación del convenio de Minamata. Esperamos que nos sigan aprobando las leyes que están pendientes en el Congreso de nuestra agenda ambiental. Es un avance importante porque Colombia ha sido líder en mover este convenio a nivel internacional a través de la Cancillería, del Ministerio de Ambiente. Y inclusive el país mandó unas señales muy fuertes a la comunidad internacional, porque aquí aprobamos la ley de mercurio, la ley 1658 del año 2013, que establece un plan único de mercurio. Ya tenemos un registro de usuarios de mercurio que maneja el IDEAM. Ya se tiene una limitación en la importación de mercurio a través de los mecanismos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y ya nos hemos trazado la meta de que este año, a partir de julio, no se podrá, es prohibido utilizar mercurio en actividades mineras, y hacia el año 2023 no se podrá utilizar mercurio en cantidades muy, muy mínimas en toda la industria en el país. O sea que se ha venido avanzando en ese plan. Esto lo que nos permite es acceder a recursos internacionales, acceder a asistencia técnica, pero también poder garantizar el acompañamiento de la comunidad internacional para poder lograr los objetivos que tenemos en materia de eliminación del uso de mercurio en la industria del país.
Ojalá logremos eliminarlo del todo, evidentemente, y ayuda mucho, como dice usted, es una buena noticia el proyecto que quedó aprobado en el último debate en la Cámara de Representantes. Ministro, feliz Día del Agua. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, varios temas con él. Nos hablaba justamente de esta decisión que se ha tomado en el Congreso de la República, que esperamos ampliar un poco más adelante, para regular el uso del mercurio. Es uno de los grandes contaminantes. Hay daño inmenso en nuestros ríos de cuenta del uso de mercurio en la minería. El ministro dice que a partir de julio queda completamente prohibido el uso en minería. No se puede usar ahora que vengan los controles, porque una cosa es la prohibición y otra que efectivamente hagan caso de la prohibición. Pero por lo menos que esté la norma. Y luego se reducirá a su mínimo uso en cualquier tipo de explotación industrial, sea minera o no, dice el ministro del mercurio. Y nos ha hablado también de Cerro Matoso, hablando de que la próxima renovación de licencia tendrá que ser en otros términos y en otras condiciones, después del fallo judicial que habló de la contaminación ambiental. Y hablando de lo que está pasando en Lizama, en el departamento de Santander, el derrame de petróleo, lo que ha dicho el ministro es que se detectó ya que fue un aumento de presión en un pozo que estaba inactivo. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Pero vamos directamente